Son las 8 de la noche, 33 minutos, y estamos en Hora 20, hoy con Felipe Batista, Sandra Borda, Jaime Arruble y Carlos Cortés. Pasemos a analizar la denuncia realizada por Daniel Coronel en su columna de opinión, en la que se señala que el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, le ofreció a un juez conseguirle hasta 200 millones de pesos para que actuara en favor de unos terceros patrocinadores de una tutela sobre el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. El supuesto delito de cohecho fue contra un juez primero promiscuo del municipio de Usacurí, en el Atlántico, el cual grabó la conversación con el senador del partido de la U y que hasta el año pasado había sido primer vicepresidente del Senado. Y aunque el senador no se ha pronunciado hasta el momento, varios organismos ya lo han hecho. La Procuraduría abrió investigación, la Corte Suprema de Justicia ya anunció también que investigará el contenido del audio y la Sala de Instrucción iniciará las pesquisas. ¿Qué lectura hacen de esta nueva denuncia sobre un caso de corrupción que involucra, pues, a la rama judicial y a un senador de la República? ¿Creen que ha sido oportuna la acción del Estado en su conjunto para determinar, digamos, si hay delito en estos casos y por qué se siguen repitiendo? Jaime Arrula.
Esto es de lo más bochornoso que escuchamos en el fin de semana, y con prueba en la mano, porque hay una grabación. Todo esto amerita lo que se inició, al parecer, hoy, por parte de la Procuraduría, el proceso disciplinario, que puede terminar, si encuentra acreditados los hechos, hasta con la destitución del senador. Y por la Corte Suprema de Justicia, pues que ya le corresponde es investigar los posibles delitos, o de cohecho, o de tentativa hacia el prevaricato, o bueno, lo que esté relacionado ahí con la corrupción y con el soborno que se pretendió hacer a un juez de la República. Yo no sé, yo no entendí si el juez alcanzó a ser, él grabó, pero no sé si él alcanzó a hacer denuncia penal en su momento. Me imagino que sí, porque es un deber, además, de todo funcionario que sabe la comisión de un delito, denunciarlo. Si no, puede cometer otro, que es omisión de denuncia. Aquí lo que espera la sociedad, lo que esperamos todos, es que se actúe con prontitud y obviamente respetando los derechos del procesado, a la presunción de inocencia y al debido proceso, pues termine esto dando la sanción que corresponda de inocencia o de culpabilidad en una forma drástica, porque lo que indica esto, Diana, es que el país, además de eso, está corrompido por toda parte. Ese es un virus peor que el coronavirus, o por ahí la van. Hay corrupción por toda parte. Lo que se ha hecho hasta con los recursos que se han dado para conjugar la pandemia, también ha habido corrupción, y este es uno, pues, que es muy doloroso, porque tratar de corromper a un juez, afortunadamente, todo parece indicar que el juez no aceptó y no se dejó corromper, y obviamente esto va a conducir a que se sancione al verdadero responsable.
Sandra.
Pues, Diana, realmente lo preocupante del asunto es como la lentitud a la hora de las instituciones políticas para reaccionar frente a este tipo de cosas, ¿no? Uno se hubiera esperado, por ejemplo, una reacción contundente y que no dejara espacio a ninguna duda del partido político al que pertenece este señor, al partido de la U, pues en la medida en que ni siquiera él mismo ha salido a defenderse, creo que no debe tener muchos argumentos para defenderse, pues uno se hubiese esperado una acción contundente allí o una acción contundente en el Congreso, pero lo que queda es como mucho silencio de por medio, condenas van, condenas vienen, por supuesto, digamos, ahí paralelo un proceso judicial que se tiene que seguir y que yo me imagino que ya estarán dando, pero simultáneamente, digamos, el proceso político es un proceso muy importante. La clase política de este país necesita mandar el mensaje de que no convive y no perdona y no condona este tipo de conductas por parte de sus miembros, y al contrario, lo que nos encuentra son actitudes como supremamente tibias y como lo más preocupante de todo, de muy poca sorpresa, ¿no? Como si estas cosas, y por el tono de la conversación parece que fuera así, pasaran todos los días, si este tipo de transacciones como totalmente ilegales fueran el pan de todos los días, sí, de la forma como se hace política en este país, en todas partes, sí, ¿no? Eso me parece tremendamente preocupante, pero el nivel de normalización de este tipo de prácticas.
Carlos Cortés.
Diana, yo añadiría un punto, y es los antecedentes de este señor, del senador Pulgar, porque nos aparece un escándalo de corrupción por cuenta de la denuncia de Daniel Coronel, pero como son tantas cosas y probablemente lo vamos a olvidar en 2 semanas y nos acordamos de él en este momento, sobre todo porque su apellido pues tiende a tener un nivel de recordación, pero esta persona, este senador, heredó su curul de su entonces esposa Karime Mota, uh-huh, y había sido inhabilitado por la Procuraduría en una sanción
de 18 meses
para ejercer cargos públicos, que después fue revocada por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Entonces, tenemos a una persona que hace parte del partido de la U, que en su momento fue el partido de gobierno del presidente, pero que también ha estado beneficiando las decisiones que le permitieron continuar activa políticamente por una persona que tiene un cargo prominente en el Centro Democrático, en una embajada, y de alguna manera como que aparece solamente esta pequeña noticia, pero no dejamos de ver que esto ya estaba pasando antes. Entonces, pues que una persona de esta salga con un escándalo y que lo hayan grabado, y como dice Sandra, pues que es algo que ya se volvió un poco parte del paisaje de la actividad política, pues no extraña si tenemos en cuenta quién era él, el perfil que había tenido en el Congreso, la razón por la que llegó allá, y así como está él, pues va a pasar con otros congresistas por los cuales el partido político en últimas no responde. Y eso creo que es lo que yo quisiera enfatizarle pues a los oyentes, y es que esto no salió de la nada, y esto hace parte de una serie de decisiones que le permitieron a él continuar como un político activo que en últimas estaba ejerciendo su poder para beneficiarse de sus intereses personales en unas universidades, y eso pues lo hace todavía más indignante.
Diana, me falta Felipe.
Diana, yo la verdad cuando estaba pensando sobre este tema decía miércoles, ¿cómo hace uno para explicarle a sus hijos o a unos niños o a un extranjero o a los jóvenes que una sociedad como la nuestra llegaba a un punto en donde los senadores le hacen mandados a otras personas para corromper y para pagarle mordidas o para ver cómo pueden hacer que los jueces de la República tomen algunas decisiones que los beneficien? Cuando uno llega a esa situación, pues yo creo que es bien complejo explicarles en qué estado se encuentra uno, a los niños, qué estado se les va a dejar, para dónde vamos. La verdad es que esto es un reflejo de donde está la sociedad colombiana. Nosotros realmente hemos llegado a un nivel donde la impunidad es la regla general, donde nada se castiga, se castigan las cosas menores, se castigan a los chivos expiatorios, pero de fondo lo que yo creo es que nosotros como sociedad tenemos que sacudirnos, despertarnos, y como sociedad ya empezar a tomar un poquito como responsabilidad las decisiones que tomamos al momento de elegir, al momento de exigir las responsabilidades de quienes no acatan las normas y por el contrario están estimulando la corrupción. Yo creo que esos hechos de corrupción tienen que empezar a ser castigados con la mayor severidad. No pueden seguir siendo hechos
un poco que lo que se decía Carlos, es lo que le quisiera preguntar, ¿cómo hacemos para que no se vuelva otro caso más paisaje?
Yo creo que dándoles visibilidad, yo creo que ahí los medios de comunicación toman un papel importantísimo, y es no dejar que la lupa se pierda, porque es que a veces se le ponen hasta luces de neón y flashes a la noticia, pero después al otro día aparece una nueva noticia y el caso se pierde. Yo creo que parte del éxito de ese tipo de casos, sobre todo cuando hay que empezar a mover una sociedad hacia otro lado, casi que darle la vuelta de 180 grados para que vaya en sentido contrario por donde venimos, es no quitarle los reflectores, es llegar hasta las últimas consecuencias y no permitir que en todos esos caminos enredados legales los procesos se vayan perdiendo, se vayan venciendo términos, no vaya pasando nada, o después lleguen otros funcionarios que levanten y revoquen decisiones que ya se han tomado, y entonces los casos quedan en el olvido y todo el mundo queda gozando de la impunidad. Y eso es lo que ha llegado a que acá no haya responsabilidad de nada. O sea, las personas no, ya perdieron la vergüenza a cometer delitos. Acá no hay